Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 11 de enero de 2024, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Taiwán celebra unas elecciones marcadas por la pugna geopolítica entre China y Estados Unidos. Si quieres que tu hijo sea feliz, hazle responsable de sus cosas. Insatisfacción crónica. Quizá eres víctima del síndrome del momento perfecto. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con Taiwán. Celebra unas elecciones marcadas por la pugna geopolítica entre China y Estados Unidos. Este año crucial de elecciones globales, donde casi la mitad de la población está llamada a las urnas, de la India a Estados Unidos, pasando por la Unión Europea, arranca con la que probablemente sea una de las citas más determinantes para el resto del planeta. Taiwán, la isla autogobernada y democrática que China considera una parte irrenunciable de su territorio y que tiene en Estados Unidos a su mayor aliado, celebra este sábado los comicios presidenciales y legislativos bajo la alargada sombra de las tensiones entre las dos superpotencias. No es una votación más en clave interna. En este lugar nunca lo son. Su alcance geopolítico es de un elevado potencial sísmico. A ojos de Pekín, los taiwaneses se enfrentan a una decisión entre la guerra y la paz. El resultado y sus consecuencias serán un primer termómetro de la entente firmada entre los presidentes de los dos colosos, Joe Biden y Xi Jinping, en su encuentro de noviembre. Las encuestas para dirigir el gobierno taiwanés las han liderado hasta que dejaron de publicarse el 3 de enero el actual vicepresidente Lai Ching-te, del Partido Progresista Democrático PPD, la opción que menos gusta en el gigante asiático. Le siguen los sondeos Hou Yu-in, alcalde de Nueva Taipei, la ciudad más poblada del país que rodea la capital Taipei, el del nacionalista Kuomintang, formación que aboga tradicionalmente por un mayor acercamiento con la República Popular. El tercero en la pugna es Ko Wing-yi, del joven Partido Popular de Taiwán. Ko, un antiguo médico que ha ejercido como alcalde de Taipei hasta 2022, ha ascendido en los sondeos, sobre todo por su tirón entre los jóvenes, cansados de las dos agrupaciones políticas tradicionales y a los que les habla de resolver los problemas del día a día, como el elevado costo de la vivienda. El primer puesto de Lai solo llegó a peligrar fugazmente con el intento finalmente infructuoso de acuerdo para presentar una única candidatura entre los líderes de la oposición. El KMT, en cualquier caso, sí encabeza los sondeos para el Yuan Legislativo, el Parlamento. Lai, el actual vicepresidente, se presenta como garante de una senda continuista con las políticas de la presidenta saliente Tsai Ing-wen, también del PPD. Debido a la limitación legal de mandatos, Tsai se apea del poder tras 8 años marcados por la ausencia de comunicación con la República Popular, las crecientes tensiones en el estrecho de Taiwán y el acercamiento a Washington. Lai se define ante los 19 millones de electores del territorio como el mejor garante de la estabilidad y del mantenimiento del actual status quo, y promete profundizar en el avance en derechos sociales, como el matrimonio homosexual aprobado en 2019 bajo el mandato de Tsai. La paz no tiene precio y la guerra no tiene ganadores, ha defendido Lai este martes durante una comparecencia ante la prensa internacional en la que se ha elogiado la solidez de la democracia taiwanesa. Aspirar a la paz no significa hacerse ilusiones, ha añadido. Para mantener la citada estabilidad en este territorio, donde muchos se miran en el espejo de Ucrania desde la invasión rusa de 2022, ha propuesto reforzar la disuasión defensiva de Taiwán en línea con las políticas del Ejecutivo, del que forma parte, cuya cooperación militar con Estados Unidos se ha estrechado en los últimos tiempos. Estamos en la vanguardia de la defensa de nuestros valores frente al autoritarismo, ha zanjado Lai, que ha negado que vaya a declarar la independencia de Taiwán. No tenemos ningún plan de hacerlo, ha dicho. porque la República de China, Taiwán, ya es una nación independiente, soberana. Pekín, que considera a la isla una provincia rebelde a la que pretende reunificar de forma pacífica, pero sin renunciar al uso de la fuerza si fuera necesario, sugiere que el candidato del PPD esconde una tendencia secesionista que perjudica a la población de Taiwán y pone en peligro la paz en el estrecho. Con el fin de lograr más votos, Lai intenta ocultar el hecho de que, como defensor de la independencia de Taiwán, es en esencia un alborotador e instigador de la guerra, afirmó en noviembre Chen Pihua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del gobierno chino, según recogió la prensa estatal de la República Popular. El preferido de Pekín. El candidato preferido por Pekín es Hu Yui, del nacionalista KMT, partido heredero del bando que huyó de China en 1949 tras caer derrotado por los comunistas de Mao Zedong en la Guerra Civil China. Los vencidos se asentaron en la isla de Taiwán, donde fundaron una especie de gobierno en el exilio, bajo la batuta del líder del KMT, el dictador Chiang Kai-shek. La denominaron República de China, dando así origen a uno de los más complejos y volátiles conflictos geopolíticos, una rémora de la Guerra Fría sostenida hasta hoy mediante complejismos, contorsionismos diplomáticos. El líder del KMT reclama poner fin a los 8 años en el poder del PPD, al que acusa de corrupción y de usar un ejército de Internet y el control de los medios locales para atacarlo a él y a su partido por mantener lazos más cercanos con China, según proclamó en un mitin el domingo en la ciudad de Kaohsiung. Ho suele recordar su carrera como policía para explicar que comprende la importancia de la negociación a la vez que uno cuenta con el respaldo de la fuerza. Su política hacia China la resume con 3 palabras, disuasión, diálogo, desescalada. Desde las primeras elecciones libres en Taiwán en 1996, los candidatos del KMT han llegado a la presidencia en 3 ocasiones, frente a 4 del PPD, y solo han gobernado 8 años en este siglo. El último presidente del KMT, Ma Ying-jeou, protagonizó en 2015 un encuentro con su homólogo chino Xi Jinping, pero la excesiva proximidad con la segunda potencia económica del planeta contribuyó a que cayera derrotado en 2016 frente a Tsai Ing-wen, que nunca se ha visto cara a cara con Xi. En otra reciente señal de sintonía con Pekín, el expresidente Ma, que ha apoyado estos días activamente al candidato de su partido, viajó a China en marzo, el primer expresidente o presidente taiwanés en hacerlo. Su visita no oficial tuvo una elevada carga simbólica. Coincidió con la de Tsai a Estados Unidos, que desató la furia de Pekín. Tensión internacional y tranquilidad interna. Las elecciones se celebran en Taiwán en una extraña atmósfera que combina la tensión internacional y la tranquilidad cotidiana en una isla que convive con la amenaza desde hace más de 7 décadas. En un animado mercado nocturno, sentados ante un humeante plato de tallarines recién salido de uno de los puestos, Kai Chung, de 29 años, y Monica Pan, de 27, comentaban este martes que votarán a Ku Wen-ye. Lo veo trabajando duro para resolver los problemas de los jóvenes, como el del alquiler de la vivienda. Se quejan de los elevadísimos precios para los que los salarios apenas alcanzan, de la imposibilidad de comprar una casa, y creen que a Ko le avalan sus años al frente de la alcaldía de la capital. Tiene un enfoque más práctico y científico que los otros 2 candidatos, valora esta pareja. Ambos han estudiado en el extranjero. Ella trabaja como consultora de tecnología, él como consultor financiero, y viven juntos. En parte le votaré porque estoy cansado de que solo haya 2 partidos. Me gustaría un cambio, dice Kai. Creen también que las elecciones decidirán la inclinación de la balanza con respecto a China. Su candidato preferido ofrece una postura entre medias del KMT y el PPD, la de mantener el status quo, siendo independiente, pero con voluntad de comunicarse con Pekín. Mientras la vida fluya, las noticias recogen la elevada presión en torno al territorio. Ahí está, por ejemplo, la multiplicada presencia de globos chinos surcando los cielos próximos a la isla o directamente su territorio, que el Ministerio de Defensa taiwanés ha denunciado como una táctica de zona gris contra Taiwán en un intento de utilizar la guerra cognitiva para afectar a la moral de nuestro pueblo, o los vuelos de aviones de combate chinos más allá de la llamada línea mediana que marca la división no oficial en el estrecho y que Pekín cruza con mayor intensidad en tiempos recientes. En septiembre se batió un récord con 103 aeronaves chinas detectadas en 24 horas. Todo ello supone un recordatorio de que hay mucho más que un gobierno en juego en estas elecciones. En los últimos años, bajo la batuta de Tsai, se han vivido momentos de enorme tensión en el estrecho, especialmente desde agosto de 2022, tras la visita a Taipei de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense. El gobierno chino consideró su paso por la isla una afrenta, desplegó ejercicios militares de gran magnitud en torno a Taiwán y rompió los lazos con Washington en diversos campos, entre ellos el militar. Esas fracturas aún no han soldado del todo. Durante el reciente encuentro en San Francisco entre Joe Biden y Xi Jinping, el primero tras un año en el que las relaciones entraron en una espiral descendente, el dirigente chino destacó que la cuestión de Taiwán sigue siendo el asunto más importante y más sensible en las relaciones entre Estados Unidos y China. Le reclamó a Biden que se abstenga de favorecer la independencia de Taiwán, que deje de armar a la isla y que apoye la reunificación pacífica de China. En su tradicional discurso de fin de año, el 31 de diciembre, Xi reiteró: "Sin duda, nuestra patria materializará la reunificación. Las elecciones de este sábado ofrecen un puesto avanzado para observar, a pequeña escala, el rumbo que podría tomar el mayor pulso geopolítico del siglo XXI en los próximos años". Continuamos con: si quieres que tu hijo sea feliz, hazle responsable de sus cosas. Si hay algo que agota a las familias en su día a día en casa, es tener que repetirle a sus hijos una y otra vez que cumplen con sus obligaciones. Que se hagan responsables de sus tareas sin que mamá o papá, a modo de disco rayado, se lo tengan que repetir. Una irresponsabilidad que genera muchos conflictos y mal humor en la convivencia y que provoca un gran agotamiento a la hora de educar. Los deberes del colegio: que recojan el cuarto de baño después de ducharse, que mantengan el mínimo de orden en su habitación, que realicen las tareas escolares o que pongan correctamente la mesa antes de empezar a comer, son algunas de las responsabilidades que a los niños o jóvenes les cuesta mucho asumir. La responsabilidad es uno de los valores más importantes que las familias deben educar. Es un proceso largo y costoso que conlleva mucha paciencia y confianza. Supone no hacer por los hijos lo que son perfectamente capaces de hacer por ellos mismos, aunque en muchas ocasiones eso suponga que las cosas se hagan a un ritmo mucho más lento de lo que esperamos y con una calidad peor. Una tarea a largo plazo que ayudará a los niños y jóvenes a desarrollar habilidades sociales, personales y establecer buenas relaciones con su entorno, que les enseñará a comprometerse con aquello que quieren y a trabajar duro hasta conseguirlo. Ser responsable implica comprometerse, ser perseverante y cumplir puntualmente con todas las obligaciones que tengas sin depender que otros te lo recuerden o te lo exijan. Es la capacidad de asumir las consecuencias en las propias acciones y decisiones, buscando un bien propio y común. Para que un niño sea responsable, necesita adultos que confíen en él, que le ayuden a ir ganando confianza en sí mismo a través del reconocimiento de las propias habilidades, que le expliquen que el error es parte imprescindible en el proceso de aprendizaje y que le regalen el tiempo que necesita para aprender. La responsabilidad se va adquiriendo poco a poco de acuerdo al desarrollo evolutivo de cada niño a través de la imitación y la aprobación de los demás. Existen varios factores que influirán en su adquisición: el modelo educativo en el que es creado el niño, la personalidad de cada individuo o el nivel de exigencia de los adultos que lo acompañan. Un niño responsable poseerá las herramientas necesarias para poder construir una buena identidad, se mostrará seguro de sí mismo, poseerá una buena autoestima, será capaz de decidir qué debe hacer y cuándo, y de reflexionar antes de actuar y tomar decisiones. Será una persona que disfruta de todo aquello que hace y reconoce sus errores sin sentirse avergonzado. En cambio, cuando un niño no tenga responsabilidades, mostrará muchas dificultades para saber lo que debe o no hacer, será muy dependiente de los adultos y no aceptará sus tropiezos. Será una persona miedosa y desconfiada, a la que le costará establecer relaciones sociales sanas y siempre le echará la culpa de sus problemas a los demás. Por este motivo, desde muy pequeños, las familias deberán dar responsabilidades a sus hijos en casa para que vayan adquiriendo el valor del esfuerzo y la perseverancia, para que sientan que son parte importante en la familia y para ayudarles a desarrollar estrategias de planificación y trabajo. Claves para enseñar a un niño a ser responsable. 1. Fomentar la participación en casa asignándole al niño pequeñas responsabilidades adecuadas para su edad y dándole tiempo que necesite para realizarse. Los padres y madres deben asegurarse que entiende qué es lo que debe de hacer sin exigirle la perfección o esperar que lo haga como nosotros lo haríamos. 2. Dejar que el niño tome sus propias decisiones y que se haga responsable de las consecuencias, que resuelva sus problemas de forma autónoma, evitando las actitudes sobreprotectoras y sin reprochar en los errores que pueda cometer. Consensuar bien los límites y las normas le ayudará a que entienda bien qué se espera de él. Los gritos o los castigos no conseguirán que el niño sea más responsable. 3. Hacer entender al niño o joven que si no cumple con sus responsabilidades, como hacerse en la cama, colocar los utensilios de cocina en lavavajillas o recoger sus juguetes cuando se haya acabado el tiempo de juego, supondrá que otro miembro de la familia lo tendrá que hacer por él. Explicarle claramente que en casa se debe colaborar formando un gran equipo. Le ayudará a entender la importancia de hacer las cosas cuando tocan y no cuando le apetece. Lo mejor que le puede pasar a un niño es sentirse responsable y protagonista de su propia vida. Ser capaz de conseguir aquello que desea trabajando cada día hasta alcanzar sus objetivos. Así, el menor será capaz de asumir riesgos, de buscar alternativas a las dificultades y reconocer sus errores. Como decía Winston Churchill, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Y ahora algo de redes sociales. Insatisfacción crónica. Quizá eres víctima del síndrome del momento perfecto. El pasado 1 de enero, miles de personas de todo el mundo dudaron entre si abrir o no su Instagram. Temían caer en un loop interminable de nocheviejas perfectas, fiestas con presupuestos ilimitados y grupos de amigos numerosos, sexys y divertidísimos. Quizás su fiesta del fin de año no había sido ni remotamente parecida a aquellas con las que esperaba encontrarse. Había un elevadísimo riesgo de que una suerte del FOMO, miedo a perderse algo, retroactivo ensombreciese su celebración, de que la comparación arrasara sus recuerdos como el más bravo de los tsunamis. Una fuerte insatisfacción vital, que aún manteniendo cerrada la aplicación de Meta, les hacía sentirse tristes y desgraciadas. Quienes se sienten interpelados por este relato probablemente sufran del síndrome del momento perfecto, un curioso concepto que ha empezado a extenderse por Internet en los últimos meses y que trata de condensar esa sensación de verse abrumado por la decepción cuando nuestras experiencias, normalmente eventos, fiestas o vacaciones, no cumplen con las elevadas expectativas que habíamos puesto en ellas. Las personas afectadas por este síndrome tienden a enfocarse en los detalles negativos, que las velas de la tarta no se encendieron bien, que el cielo estuvo nublado durante mucho tiempo o que la decoración quedó un poco más pobre de lo que se imaginaban, lo que les provoca una sensación general de insatisfacción y dificultades para disfrutar del momento en cuestión. Creo que el síndrome del momento perfecto está relacionado con diferentes factores, pero el principal es el impacto de las redes sociales, donde se nos bombardea con imágenes de lugares preciosos, de momentos envidiables y de experiencias muy intensas emocionalmente, resume Bárbara Tobar, psicóloga experta en ansiedad y estrés con más de 20 años de experiencia a sus espaldas. Esos posts, a los que además podemos volver una y otra vez, nos hacen ser conscientes de una realidad o supuesta realidad que es muy diferente a la nuestra y nos crea la necesidad de habitar esas vidas. Es en momentos como este en los que la comparación se reivindica como una de las mayores amenazas a nuestro bienestar mental, pues resulta casi imposible enfrentarse con las vidas perfectas que se reflejan en algunas redes sociales como Instagram o TikTok y salir indemne. En relación con ellas, nuestra vida parece insulsa, vacía. Esto se debe a que en nuestra cultura vinculamos nuestra felicidad a factores externos y no tanto a los internos como puede ser la calma, el amor, las risas o el sentirse en paz con nosotros mismos, continúa la doctora. Creo que este problema está muy relacionado con un término que utiliza el terapeuta familiar Juan Luis Linares cuando habla de la honorable fachada. Apúntala también psicóloga Laura Esquinas, que está relacionado con aquellas familias en las que independientemente de lo que sucede dentro de casa, intentan mostrar una imagen de felicidad y bienestar, ignorando esa cara más oscura. Un poco como el término que se ha utilizado tradicionalmente de los trapos sucios se lavan en casa. Por eso creo que este concepto está muy relacionado con toda esa creencia de que la felicidad está fuera, de que se puede conseguir un bienestar externo y de que es posible estar bien siempre. Los efectos del síndrome del momento perfecto. Según Esquinas, las consecuencias sobre la salud mental de quienes se sienten así es una frustración continua. Suelen echarse la culpa de que su vida no sea tan perfecta como les gustaría que fuera, subraya. Cuando pasa esto, la búsqueda del momento perfecto se torna una continua fuente de complejo de inferioridad y de machaque hacia uno mismo. En otras ocasiones se producen también problemas de estrés crónico, añade Tovar. Es decir, hace que te notes cansado, fatigado, desequilibrado, que sientas que no desconectas nunca, que te falta relacionarte con otras personas o descansar. Para la psicóloga, este síndrome también es una especie de fábrica de pesimistas, ya que crea un círculo vicioso en el que nuestra mente se va acostumbrando a ser más consciente de todo lo negativo que tenemos en nuestro entorno en contraposición a lo sublime de un supuesto momento perfecto que nunca llegamos a alcanzar. ¿Cómo lidiar con el síndrome del momento perfecto? Quizá lo primero que recomendaría a quienes se sientan así es que redujeran el tiempo de exposición a las redes sociales, el medio a través del cual les llegan estas fotos o videos de situaciones perfectas, porque un visionado constante retroalimenta la sensación de vacío, explica Tovar. Por otro lado, también les animaría a cultivar hábitos más cotidianos, rutinas que satisfagan sus necesidades personales de descanso, ocio, risas, juego. Finalmente, le animaría a que pusieran en marcha estrategias psicológicas que le ayudaran a sustentar su estado de ánimo en factores internos y no en factores externos. Por ejemplo, practicar yoga, meditación, algún tipo de deporte, actividades que le ayuden a armonizar internamente sin depender tanto del contexto o de los factores externos. Numerosos estudios, como este de la Universidad de Utah, afirman que la práctica de la atención plena puede ser un buen remedio para sobrellevar mejor este tipo de sensaciones. Cuando nos centramos en lo que realmente está ocurriendo en cada momento, somos capaces de apreciarlo y no pensar en lo que pudo haber sido y no fue. Con la atención plena, lo que conseguimos es aprender a estar con nuestros sentidos presentes en lo que estamos haciendo, ya sea desayunar, ducharnos o besando a nuestra pareja en lugar de estar fantaseando, avisa Tovar. Por su parte, Esquinas matiza que para que la práctica de la atención plena nos pueda servir, necesitamos que haya un trabajo previo de cambio de creencias y de interiorización de la idea de que el momento perfecto no existe. Existen momentos inolvidables y situaciones mágicas que pueden ser preciosas, aunque rara vez son perfectas. En cierta medida, podemos influir en que se produzcan si prestamos atención a lo que nos gusta y seguimos nuestras inclinaciones y pasiones. Sin embargo, hay una parte de la experiencia que se escapa a nuestro control. La atención plena puede ser de gran ayuda en este proceso. Al ser conscientes de cada paso y momento mientras vivimos una situación, podemos manejar mejor nuestras expectativas. Aunque comprendamos que la perfección no es realista, la atención plena puede ser un recurso valioso cuando nos enfrentamos a la frustración de no obtener los resultados esperados. Finalmente, Esquinas recomienda, para controlar este síndrome, poner la atención en aquello que queremos hacer o en aquello que nos gustaría hacer, no en el resultado que vamos a conseguir con ello, ni en lo que va a suceder. La idea es, voy a hacer aquello porque me apetece hacerlo, y poner el foco ahí. Desde luego, ese sería un interesante propósito para 2024. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.